Vamos a continuar nuestro estudio con la ayuda del Señor. Vamos a dar lectura entonces al capítulo número 11, versículo número 12 y 13. Romanos capítulo número 11, versículo número 12. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, estamos hablando de lo que le ocurrió a Israel, ¿cierto? Ese es el tema que estamos desarrollando ya hace unas semanas, detenido ahí en los últimos versículos, donde veíamos a un Israel endurecido. Endurecido ciertamente por la voluntad de Dios. Eso es muy importante siempre. Hoy día meditaba en eso precisamente. La base de la doctrina es la soberanía de Dios. Toda temática que la doctrina nos presente, si no se analiza, si no se concibe sobre esta base de la soberanía de Dios, nos tiende a malinterpretarla, ¿ya? Sea lo que sea, por ejemplo, la misma salvación. Si no partimos de la base de que Él es soberano y Él tomó la iniciativa de su propia voluntad salvarnos, siempre vamos a tender a inclinarnos a una idea humana de que nosotros fuimos los que dimos el inicio en este plan de salvación. Y así también acá, Israel ha sido endurecido, pero por voluntad de Dios, porque Dios tiene un propósito con este endurecimiento, y como ya lo hemos leído, a través de este endurecimiento viene la salvación, ¿a quiénes? A los gentiles. Y ahí entramos nosotros en, lo voy a decir en estos términos, en el escenario, ¿ya? En este protagonismo, ¿no es cierto?, del plan de Dios, que ciertamente lo tiene en primer lugar Dios, entramos también nosotros que somos el resto de la gente. Nunca olvide que la palabra gentil significa el resto de las naciones. De ahí viene la palabra gentío. Gentil viene de gente, de las naciones. Los que no somos judíos, en otras palabras. Pero siempre recalcando que Israel, hermanos, hermanas, no ha sido desechado. Las razones ya las hemos comentado y nunca está de más recordarlas. Una es la más fuerte de todas, la más potente, que Israel es un pueblo escogido desde antes. Dios le conoce desde antes. Y todo aquel que sea conocido desde antes no se puede perder, no puede ser desechado. Porque es un amor incondicional que parte desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Esa es la razón más poderosa, que no solamente apunta a Israel como nación, sino que a nosotros también. El Señor te amó, hermano, hermana, desde antes de la fundación del mundo, con un amor de elección, con un amor de preferencia, con un amor especial. Entonces, este endurecimiento, este espíritu de estupor, el que Israel ahora tenga los ojos totalmente cerrados, vamos a decirlo así, que tenga los oídos cerrados, es parte del propósito soberano de Dios. Cuando lleguemos al final del capítulo 11, vamos a ver que claramente Él dice que todo esto lo ha permitido su soberana voluntad para tener misericordia de todos. Y ahí viene este párrafo final que es tremendo, cuando Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie la ha entendido, ¿no es cierto? Nosotros no podemos presumir que entendemos a Dios. Por eso es que la teología a veces quiere incursionar en un ámbito que es inexplicable de Dios. Nosotros solamente tenemos que hablar lo que las Escrituras revelan y que nos satisfaga precisamente eso que está revelado. No empezar a divagar en ideas profundas que nos pueden llevar a distorsiones de la doctrina. La mente de Dios, amados hermanos, es incomprensible. El profeta Isaías decía, ¿no es cierto?, tus pensamientos no son mis pensamientos. Nosotros somos limitados. Vemos con como se dice, con una vista muy corta. Pero Dios tiene la panorámica eterna de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrirá. Y dicho de paso, para retomar el estudio, es por eso que la iglesia que pierde esta perspectiva comienza a ver en un plano horizontal cómo intervenir en un mundo que lo vemos, lo decía el hermano en la oración, lo vemos cada vez más malo. Y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿Dios habrá perdido el control de lo que está ocurriendo en el mundo? No ha perdido el control, Él mismo lo anticipó. Y lo digo siempre en estos términos, amablemente el Señor nos ha revelado lo que va a pasar. El mundo irá de mal en peor, la maldad será multiplicada, como los días de Lot, dijo el Señor. Nosotros estamos viviendo lo que es principio de dolores, Señor. Porque la parte más terrible de la sociedad se va a manifestar cuando ya la iglesia de Jesucristo ya no esté pisando este mundo. Y creemos que en cualquier momento nosotros salimos de la faz de la tierra, porque lo que estamos viendo es sin precedentes. De verdad que es impresionante y sin precedentes. Ahora, eso que estamos viendo, que de ninguna forma nos alienta, sí nos evoca las Escrituras y nos consuela, porque sabemos que está todo configurándose para los tiempos finales, para el juicio de Dios, para obviamente el arrebatamiento de la iglesia y el cumplimiento de los tiempos. De modo que siempre, hermanos, está la soberanía de Dios. Siempre Él está bajo control de todas las cosas. Nunca Él va a ser sorprendido por nada. Entonces aquí nosotros estamos viendo precisamente eso. El endurecimiento de Israel tenía un propósito: la salvación, la redención de los gentiles. Y de esa manera también les provocaba a celos a su propio pueblo, ¿cierto? Es decir, el judío que sabe, ¿no es cierto?, lo que significa las gentes o los gentiles, el entender o al menos darse cuenta de que los gentiles entran a la esfera de salvación, realmente les provoca un celo enorme. Eso lo veíamos en las Escrituras, ¿cierto? El que un judío entrara en la casa de un gentil, para que Pedro entrara en la casa de un gentil, en este caso la casa de Cornelio, el Señor lo tuvo que previamente capacitar, revelar, para que él fuera convencidísimo de que era voluntad de Dios, porque un judío jamás pisaría, ¿cierto?, el cielo o la casa de un gentil. Entonces el celo que se levanta a través de este plan soberano de Dios es evidente. Ahora el versículo 12 dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. Cuando hablamos de transgresión, hablamos de este tropiezo. Israel ha tropezado, no para perder salvación, sino por el propósito que estamos nosotros desarrollando. Es decir, tropezadero significa que está caído, pero no en condenación. Y cuando dice defección, se refiere, ¿cierto?, a un estado defectuoso. De ahí viene la palabra defecto. Es como literalmente decíamos, un artefacto de su hogar se echa a perder, ¿no es cierto?, se descompone. Así Israel está descompuesto. Pero el Señor lo va a restaurar, porque el mismo versículo 12 dice: cuanto más, es decir, si su transgresión ha sido bendición al mundo, si su estado defectuoso ha sido bendición para los gentiles, dice la tercera parte, cuanto más su plena restauración. ¿Restauración de quiénes, hermano? No cabe ninguna duda, restauración del pueblo de Israel. Y eso se ha de concebir literalmente, porque ¿qué pasa que si yo le digo esta restauración se refiere a nosotros como la Israel espiritual? Leí un artículo por ahí la semana pasada o esta semana al inicio, de un escrito que iba todo bien, hasta que dijo: la iglesia es la Israel espiritual. Hermanos, nosotros no somos la Israel espiritual. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Israel tiene promesas terrenales, tangibles, reales, no son espiritualizadas, ¿ya? Es decir, cuando le promete prosperidad terrenal, eso se va a cumplir. Se cumplió en el pasado y se va a cumplir en el futuro. Cuando habla de la restauración de la tierra, sin duda que es una restauración literal del pueblo de Israel. Entonces, yo le citaba la semana pasada varios textos sobre la restauración plena de Israel. Desde Deuteronomio, Jeremías, hay una insistencia enorme respecto a la restauración de Israel. El profeta Ezequiel, el profeta Isaías, Amós, Sofonías, ¿cierto? Pero quiero centrarme, para pasar al versículo 13, solamente en uno de estos y avanzamos. Joel capítulo 2, versículo 21 al 27, que yo se lo citaba la otra vez, dice así. Si quieres lo escucha nomás. Joel capítulo 2, verso 21 al 27. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿A qué tierra se referirá? ¿A la tierra en sentido del planeta? ¿A un país espiritualmente hablando determinado? No, o sea, nosotros debemos entender que el tierra, a la luz de la palabra del Señor, en estos términos proféticos, es solamente una, la tierra de Israel. A propósito del diezmo, hermano, y toda esta temática que ha surgido, acuérdense ustedes que el diezmo, en el capítulo número 14 de Deuteronomio, expresa el Señor de manera detallada que el diezmo era extraído de la tierra, ¿ya? La tierra de Israel. No se podía diezmar de otra tierra, ¿ya? No había ninguna otra tierra que fuera agradable a Dios para extraer estas bendiciones y tomar el 10% de esa producción para destinarla a lo que él mismo dijo, ¿cierto? Sostener los levitas, sostener al huérfano, a la viuda y al extranjero. Es la tierra de Israel. Y por eso que es una tierra bendecida, donde siempre dijo el Señor, donde fluye leche y miel. Entonces cuando Joel capítulo 2, verso 21 al 27 dice, comienza diciendo, tierra no temas, no le está hablando a la tierra, no le está hablando ni menos a la iglesia, porque esto nosotros lo escuchábamos de estos predicadores, ciertos dominionistas, tú eres la tierra, el pueblo de Dios. Claro, nosotros somos pueblo de Dios, pueblo adquirido, como dice Pedro, pero no somos Israel. Y ahí es donde se hace una confusión, un mar de confusión, y es torcida la enseñanza para beneficio de quienes dirigen la iglesia. Claro que sí. Entonces tú tienes que entregar los diezmos, porque así lo dice la Escritura, dicen ellos, y si no los entregas, eres un ladrón. Y todo ladrón no va a entrar en el reino de los cielos, y manipulan Malaquías, ¿cierto? Capítulo 3, cuando dice, ¿cierto? Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y los signos peso, ¿cierto? En la gente se le hacía por todos lados, y yo doy el diezmo porque el Señor me bendice. Es decir, el Señor es una financiera, es un banco que nos gratifica, ¿cierto? Con sus intereses, con sus utilidades. ¡Qué insulto al Señor, hermano! El Señor no necesita nuestro dinero, si el dinero nunca fue para el Señor. Es Israel, es el impuesto del 10% para Israel. Esa es la gran problemática, hermano, y disculpe que haga un poquito de vehemencia, pero es la gran problemática cuando los predicadores que tienen que estar estudiando concienzudamente las Escrituras comienzan a enseñar cualquier cosa. Nosotros no somos Israel, aquí no hay levitas, aquí no hay hijos de Jacob. Somos hijos de Dios. Los no hijos de Jacob. Y esto no es la tierra. Esta es una iglesia local. La iglesia no la establece el local de reunión, sino que cada santo que se reúne como iglesia. Pero acá en Joel está hablando de una alegría, de un gozo hacia la tierra de Israel. Dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. ¿Cómo están tus pastos, hermano? ¿Están verdecitos? No, es un pasto literal, amados hermanos. Yo tengo un video que me conseguí hace muchos años atrás de la embajada de Israel. Algún día le voy a contar la peripecia, cómo llegué a esa embajada y cómo está ahí fondeada entre los sótanos, hermano. Yo no sé cómo llegué ahí, pero pude entrar a una parte de relaciones públicas y me conseguí unos videos a través de una persona judía que me hizo el contacto. Y ese video muestra cómo Israel en un corto plazo, estamos hablando de la década, ¿no es cierto?, del 40, del 15 de mayo, a partir del 15 de mayo de 1948, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Israel era un desierto. Y en un par de años, década podríamos decir, se transformó en un vergel, hermanos. Las técnicas de regadío, las técnicas de agricultura son copiadas en todo el mundo. Y entrevistan ahí a un judío precisamente que se fue a vivir a su tierra, volvió a su tierra, porque es el reverdecimiento de la higuera. Yo creo, sé que creemos todo, con toda convicción de que se cumple parte de la profecía final cuando la higuera florezca. Nadie da un 20 por Israel. Israel había desaparecido de los textos, acuérdense ustedes. Israel, muy de paso, toda esa tierra bendecida, porque el contexto que estamos tratando es la restauración de Israel, ¿ya? Su plena restauración, ¿cierto? Vamos siguiendo el hilo del tema. Israel desapareció de los textos, tanto así que en los primeros siglos, después de la destrucción de Jerusalén, año 70 de la era cristiana, hasta la palabra Israel desapareció. y fue reemplazada por una palabra muy ofensiva para Israel, Palestina. Entonces me preguntaba un hermano, una hermana, no me acuerdo, de otra iglesia, me decía, ¿por qué dice Palestina los himnos? Porque nosotros los evangélicos, sin darnos cuenta y sin darnos el tiempo para estudiar, hemos adoptado toda esa enseñanza anti-judía, porque Palestina deriva de una palabra latina, ¿cierto?, que significa abiertamente la tierra de los filisteos, y desaparece Israel. Pero el Señor, con su mano providencial, comienza a restaurar Israel, y el 15 de mayo se enarbola el emblema patrio de la nación de Israel, frente al escepticismo de todos los grandes cientistas políticos. Israel comienza a ser restaurada. ¿Qué pasa con Israel? Algo pasa con esa tierra. A nosotros no nos cabe la menor duda. Es el pueblo de Israel. Y comienza a reverdecer en un verdadero desierto, hermanos. Y este hombre que entrevistaban, vuelvo al punto, decía, yo no sé, yo no creo, no. Incluso era inconverso. O sea, era más que inconverso, no era creyente, era como un tipo ateo, siendo judío. Decía, esto realmente es un milagro. Así lo decía en la entrevista. Es decir, la tierra de Israel encierra, ¿cierto?, físicamente una providencia de Dios que él nunca ha cuestionado y que él la va a manifestar en plenitud cuando esta tierra sea realmente restaurada. Entonces, cuando hablamos de animales del campo, cuando hablamos de los pastos del desierto, etcétera, los árboles llevarán frutos, la higuera, la vid darán sus frutos, es un restablecimiento literal, hermanos, literal. Más adelante dice Joel capítulo 2, versículo 23, vosotros también, hijos de Sión. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. Nosotros no somos hijos de Sión. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces ahí algunos dicen, la lluvia temprana es el día de Pentecostés y la lluvia tardía es el segundo Pentecostés. Estamos esperando un segundo derramamiento del Espíritu Santo, un gran avivamiento, ¿sabe decir, hermanos? Eso lo vengo escuchando ya más de 20, 25 años atrás, hermanos. Un avivamiento que nunca llega. ¿Y por qué no llega? Porque no existe. El único avivamiento veraz y bíblico que habla la Escritura es el avivamiento de Israel. Porque avivamiento significa algo que está muerto y vuelve a vivir. La iglesia de Cristo nunca ha estado muerta, hermanos. Yo insisto en ese punto. Yo he buscado por cielo, mar y tierra, como se dice, que alguien me pueda explicar por la Biblia lo que se dice avivamiento en la iglesia. No existe. Salvo que usted espiritualice que la iglesia es la Israel espiritual. Entonces los huesos secos, el valle de los huesos secos, ¿cierto? Ahí el profeta Ezequiel, capítulo 37, usted dice, nosotros somos la Israel y Dios va a revivir este cuerpo, de hueso, este valle de huesos secos. Y nos faltaba el pastor que predicaba acerca del hueso seco, ¿cierto? Y le decía, levántate hueso seco, le decía a los hermanos. Entonces todos se miraban cuál de todos eran huesos secos. Espiritualizando las escrituras y rebajando al Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Uno se ríe ahora, pero en definitiva, si no es por la mano del Señor, estaríamos ahí remolineando, dando el diezmo, alabando a los pastores. Hermanos, estamos aquí por pura gracia.
Amén.
Amén. La lluvia temprana, la lluvia tardía, es una lluvia literal, hermanos. Es una lluvia que Israel la recibía a principio de año y al final del año, de manera literal. A esa lluvia se refiere el profeta Joel. Es decir, no solamente va a ser restaurado espiritualmente este pueblo, sino que también con las promesas que le entregó el Señor desde el principio. ¿Se acuerdan? Lo leíamos una vez en Deuteronomio. Multiplicaré tus ganados, multiplicaré el mosto, el aceite, ¿se acuerdan?
Sí.
Tus viñedos. Entonces, por eso que hay un lenguaje muy literal y muy terrenal de Israel. Me acuerdo de Habacuc, me acordé del capítulo 3 de Habacuc, dice, aunque la higuera no florezca, y aunque en los viñedos no haya fruto, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo adoraré, ¿no es cierto?, y me gozaré en el Señor.
que ciertamente como principio se aplica a nosotros, pero eso tiene que ver con la esperanza siempre, bienaventurado un pueblo terrenal, de que la tierra le será restaurada. Sigue diciendo la palabra del Señor: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Después, más adelante, dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas en vosotros, y nunca jamás, mire lo que dice, mi pueblo será avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel, esto es muy interesante, capítulo 2 de Juan, versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Bien, yo pregunto de manera muy honesta y sincera: ¿su pueblo jamás ha sido avergonzado? Hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy. No sé si han escuchado las noticias, se reactivó el conflicto en la Franja de Gaza, porque ahí siempre ha sido una zona de conflicto. Acuérdense que es una zona de filisteos. Le vamos a echar la culpa a Abraham, que firmó el pacto. Claro, capítulo 21 de Génesis. Él fue el que firmó el pacto con el filisteo, porque es una gran enseñanza para nosotros. No tomar decisiones antes de preguntarle al Señor, si eso es lo que enseña desde el Génesis hasta al Apocalipsis. Lo pilló volando bajo, porque el filisteo dijo: yo sé que Dios está contigo en todo lo que hace. Cuando venga un inconverso y le diga eso, nos diga eso, tenga más cuidado que un ateo, porque todos los que presumen ser creyentes no lo son y tienen doble intención. Bien, creemos, hermanos, que el Señor va a restaurar a este pueblo, pero no es un restablecimiento que pueda ser interpretable. Que usted diga: no, si lo que pasa, hermanos, es que está restaurado, pero es una restauración espiritual. Tú eres la tierra. Porque el Señor dice: la semilla cayó en buena tierra, y empiezan a mezclar cosas, pero como dice ahí el Roberto Sal de Economía, dice: con pera y manzana, ¿ha escuchado? Así también ellos enseñan que todo esto es espiritual, todo esto es un cumplimiento espiritual. Y uno le pregunta: ¿y el reino de Dios? El Señor vino a reinar contigo, está reinando, tú eres el reino de Dios, la iglesia es el reino de Dios, todo espiritualizado. Muy brevemente, para pasar al versículo 13, ¿de dónde proviene esa enseñanza alegórica? Siglo IV. ¿Se acuerda que lo hemos hablado? Sí. Principalmente Agustín de Hipona es el gran responsable. Agustín de Hipona, alabado por muchos, es el gran responsable que haya habido una generación y un legado hasta el día de hoy de personas que enseñan a espiritualizar la Biblia. Como me compartía el hermano Rodolfo hoy día, un texto, ¿cierto? Total y absolutamente espiritualizado. Entonces, podríamos hablar mucho más de esto, pero volvamos a Romanos 11, versículo 12, cerrando ese versículo. ¿Cuánto más su plena restauración? Hay muchos textos, hermanos, muchos textos que hablan de que Israel será restaurado. No quiero apasionarme, pero Isaías 11, ¿qué pasa con Isaías 11? ¿Comerá paja el león con el buey? ¿Cierto? ¿Qué es lo que es eso? ¿Es una alegoría? No, eso es una promesa literal. Muy bien, vamos al versículo 13 entonces. Dice así: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Bien, entramos en este punto en que Pablo de alguna manera amaba su ministerio, porque estas son las cosas que a uno le sorprenden del Señor. Ya, a veces yo hablo de paradojas, ¿cierto? Paradojas que no es que la Biblia tenga contradicciones, sino que para nuestra lógica son cosas que no están en nuestro orden lógico, ¿ya? Es decir, que Dios escoja un rabino para predicar a los gentiles es algo paradójico. Y no un rabino cualquiera, sino que un rabino que odiaba todo el que no era judío. Acuérdense que él servía a Dios, comillas, sí, sirviendo a Dios, ¿cierto? Pero persiguiendo gentiles, persiguiendo la iglesia. Y escoge este Saulo de Tarso para este ministerio tremendo de los gentiles. Mira, el primer texto que vamos a analizar en esta noche es Gálatas, capítulo número 1, por favor, Gálatas 1. Dice así el versículo 11. Ministerio de Pablo, dice el subtítulo, no sé si usted lo tiene igual. Esta Biblia dice Ministerio de Pablo. Gálatas capítulo 1, verso 11. Más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mire lo que empieza a decir aquí en el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase, ¿a quiénes? Entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Hasta ahí la lectura, hermanos. El apóstol Pablo, un judío, un rabino, se dice que era miembro del Sanedrín. O sea, podríamos decir un judío de tomo y lomo, un judío de categoría. Porque el Señor le hablaba a todos los judíos cuando él vino. Él le hablaba tanto a los que tenían cátedra, ¿no es cierto?, como al más humilde de los judíos. Al agricultor, al ganadero, ¿cierto?, al que trabajaba el cuero. Todos ellos eran judíos. Pero curiosamente los religiosos judíos resistían la enseñanza del Señor. ¿O no era así, hermano? Ellos se jactaban primero en sus estudios, se jactaban en sus propias indumentarias, ellos se vestían de manera distinta, y lo peor, resistían el mensaje que en definitiva se transformó en su tropezadero de salvación solamente por la gracia de Dios. Ellos se creían justos en sí mismos. Entonces, Pablo era uno de ellos. Pablo perseguía a la iglesia, asolaba a la iglesia, él mismo lo está declarando. Comienza diciendo aquí en el versículo 11 que el evangelio que él recibe no es según hombre. Él no lo recibió de ningún hombre. Esto es lo que valida a Pablo como un legítimo apóstol. Cuando nosotros estudiamos el ministerio apostólico, descubrimos que el apóstol debía ser constituido exclusivamente por el Señor Jesucristo. Entonces, es por eso creemos que Matías, aunque ahí hay un debate, ¿cierto? No nos vamos a meter en ese cuento, pero Matías, el que supuestamente reemplazó a Judas, no fue elegido conforme a lo que el Señor establece, sino que fue escogido por los hombres. ¿Ya? Acuérdense el capítulo 1 de Hechos, muy brevemente, pero había una incertidumbre entre uno, porque cayó, digamos, habían dos candidatos. Imagínense ustedes, no había ni siquiera claridad quién era el discípulo que sería apóstol. Entonces, es muy importante entender que los apóstoles eran escogidos por Dios, por Cristo en este caso. Y uno de los requisitos del apóstol era ver al Señor. Él mismo defiende su apostolado, 1 Corintios 9, cuando dice, ¿acaso yo no he visto al Señor? Porque él defendía su apostolado porque los corintios cuestionaban su apostolado. Porque no se podía entender un apostolado que apareciera después de los famosos, vamos a decirlo así, de los famosos apóstoles. Él mismo lo dice, yo como abortivo aparecí al final. Entonces, él defiende su ministerio diciendo, yo he visto al Señor. Muy de paso, hoy día vemos muchos apóstoles que se hacen llamar apóstoles, pero son apóstoles fraudulentos. Y hay que decirlo con todas sus letras. Y de hecho, estamos estudiando en la mañana de los domingos la iglesia de Éfeso, que tenía una virtud. Aborreces los malos y los falsos apóstoles. Esa es una virtud, hermano. Hoy día, cuando hay una voz oficial de la iglesia imperante, por decirlo de una forma, de los doctores de hoy, nos quieren amordazar, hermanos. Es decir, poner una tapa en la boca para que no hablemos la verdad. Y si hablamos, nos tratan de legalistas, nos tratan de fariseos, que nos preocupamos de cosas secundarias. Yo no sé si el ecumenismo es una cosa secundaria, hermano. Hoy día vemos una iglesia que está sumida al ecumenismo. Nadie toque un pelo en la iglesia católica, ¿ya? Son los protestantes, hermano. Son los propios protestantes los que hacen alarde, ¿no es cierto?, con Lutero. Que Lutero, si no es por un noble que lo salvó, bueno, obviamente Dios intervino, a Lutero lo queman vivo, hermanos. ¿Sabía usted? porque Lutero se fue en contra de la Iglesia Católica de manera frontal. Pero hoy día los protestantes están tan cambiados que hablar de la Iglesia Católica, no seas legalista, no seas, cuando le dice fariseo, no te preocupes de cosas secundarias, decía por ahí. Bueno, yo les comentaba a los hermanos, hoy día me enteraba que el pastor Sujel Michelén, famoso, ¿no es cierto?, neocalvinista, que ha venido a Chile y está cautivando a muchas iglesias, ¿cierto?, de tipo reformada, el mismo que se burla del arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Él dice que nosotros enseñamos 3 o 4 venidas de Cristo. Eso no es verdad, hermanos. Eso no es la verdad. El que creamos en el arrebatamiento de la iglesia no significa que creamos en 2 o 3 venidas de Cristo, en 3 o 4 venidas de Cristo. Nosotros creemos en 2 venidas de Cristo. La primera y la segunda. Pero el arrebatamiento de la iglesia no lo podemos negar, por hermano. El arrebatamiento de la iglesia no es una segunda venida de Cristo, sino que Él viene a buscar a su pueblo. Es en el aire el encuentro, lo dice el apóstol Pablo literalmente. Ahora, ¿por qué lo quise citar? Porque está haciendo un llamado por Facebook a sumarse a una campaña de ultraderecha católica, la misma que trajo hace 1 año atrás o 2 años atrás un bus naranjo, no sé si se acuerdan del bus naranjo. Esa entidad se llama Citizen Go. Citizen Go es una entidad ultraderecha católica, es un brazo del Vaticano, española. Los antecedentes están en la página web, por si acaso. Y cuando vino este bus, usó a esta señora Marcela Aranda y todos los evangélicos alineados en eso, hermano. Entonces la pregunta es, ¿será legítimo, amados hermanos, hacer un llamado a la iglesia a sumarse a una campaña católica de ultraderecha católica, aun cuando los intereses sean moralmente correctos? Esa es la pregunta que debemos hacer. Entonces hacemos un breve recorrido a través de la Biblia, lo que hicieron los profetas, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que hicieron los apóstoles, lo que ha hecho la iglesia a través de la historia. ¿Cuándo la iglesia se ha sumado a aquellos que son enemigos del Evangelio para cambiar la sociedad? Es una falacia, hermano. Pero un hombre de tal preponderancia como Sujel Michelet, que haga eso, un llamado público, y usted se mete, porque el cuento, ¿cuál es? Están echando a andar una película. Una película que obviamente habla en contra del aborto. ¿Sabe que las grandes producciones, comillas, cristianas, son todas católicas? Aunque nos sorprenda. No todo lo que brilla es oro, hermanos. Nosotros no vamos a cambiar un pelo, como se dice aquí en Chile, lo que esté pasando en esta sociedad. Va a ir de mal en peor. Hace poco teníamos un pastor en España llamando a votar por el partido de ultraderecha. Como que si la política nos va a solucionar el problema, hermano, ni la derecha ni la izquierda nos va a solucionar el problema. Yo apelo a las Sagradas Escrituras que dice Santiago, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué hacemos con esos pasajes, hermano? La única solución sería cerrarlo y decir, mire, hermano, déjese de hablar lecera, eso era para el pasado, estamos en otros tiempos. Ahora hay que incursionar en la política, ahora hay que incursionar en la cultura, ahora hay que cautivar tendencias tan populares como la música rap, el hip hop, y lo metemos dentro de la iglesia. ¿No será que queremos ser dioses, hermano? ¿Que nosotros tenemos el poder para transformar? Hermano, sinceramente, quería hacer ese paréntesis porque hoy día se está perdiendo la brújula. El Señor, hermanos, escoge desde antes de la fundación del mundo y cumple sus propósitos soberanos. Pablo está hablando, yo no recibí el evangelio de ningún hombre. Pero lo más tremendo de este desarrollo de Pablo, que está hablando de su ministerio, es que primeramente cuenta la parte negativa. Cuenta que era un perseguidor de la iglesia, la asolaba. Ya vamos a ver un pasaje más, ¿cierto? Ahora, el versículo 15 de Gálatas 1 nos habla de un principio, de la elección. Fíjese usted que nosotros fuimos escogidos antes de que naciéramos y apartados desde el vientre de nuestra madre. Esto es lo mismo que dice Jeremías, ¿se acuerda? Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, Jeremías ya era un profeta desde el vientre de la madre. El soberano tenía todo bajo control. Es apasionante este tema, hermano, porque cuando uno ve el recorrido de Cristo, el Señor tenía un itinerario. Si usted descubre el itinerario de Cristo, cuando iba por Samaria, dice, me es necesario pasar por Samaria. Era obligatorio, su itinerario divino le obligaba a ir a Samaria. ¿O no fue así cuando el Señor dijo, vayan a tal lugar y ahí va a haber un pollino de asno atado, díganle que yo lo necesito? Estaba todo bajo control. Después vayan a tal lugar y habrá un hombre con un cántaro de agua en la cabeza, ¿se acuerdan? Entonces, todo está bajo control soberano de Dios. De la misma forma, escoge a este hombre, Pablo lo declara, y habla del principio de una elección y de una santificación desde el vientre de su madre, versículo 15, y también habla de ese llamamiento irrevocable que tú también tuviste tú y tuve yo. Si Él no nos llama, nosotros seguimos nuestro rumbo, hermano. Por eso, que ¿cuál es nuestra confianza? De que hay escogidos. A veces uno pierde la esperanza. Nuestras familias, los jóvenes, nuestros seres queridos. Pero sigamos predicando, porque no sabemos si son escogidos y van a ser llamados a salvación. De la misma forma, Pablo, siendo un asesino, podríamos decir, un perseguidor de la iglesia, era un escogido de Dios. Entonces uno dice, ¿cómo Dios permitió tanta maldad en él? Porque Dios es soberano. No es así. El mismo Moisés, hermano, mató a un egipcio, fue un asesino, arrancó de Egipto porque había cometido un asesinato. Pero él lo tenía escogido y lo llamó en su momento y lo usó poderosamente y después murió. Así es la vida del hombre, incluyendo el hombre de Dios. Cuando digo hombre, digo mujer. Entonces acá hay algo muy interesante en el versículo 16. El Señor lo llamó y le reveló a su Hijo, porque es el principio de la salvación, el que Dios nos revele a su Hijo. ¿Se acuerda que lo dice ahí Mateo capítulo 11? ¿Cierto? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni el Hijo conoce a alguno sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El que nosotros digamos es Jesús, el Señor Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador, es una obra de Dios en nosotros que nos permitió conocerle por una revelación, a través de las Escrituras, evidentemente. Pero miren lo que dice el versículo 16. Esta revelación, esta salvación tenía un propósito para, dice Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles. Ese es el ministerio de Pablo, predicarle entre los gentiles. Mire, para comprender un poquito más, abramos nuestra Biblia ahí en Hechos capítulo 9, que es la conversión de Saulo. Para que sigamos la línea y entendamos lo que significa para Pablo este cambio radical, esta conversión. Porque conversión significa un giro en 180 grados, hermano. Eso es lo que significa conversión. Por eso que creemos que la conversión sí o sí tiene que producir cambios en la persona. Una persona que no produce cambios revela que no ha sido convertido, es decir, sigue viviendo como quiere, ¿no es cierto? No tiene ningún interés por congregarse, pero dice que es cristiano. Solamente está revelando con su desinterés, que el tal no ha nacido de nuevo. Pablo cambió radicalmente. Mire, leamos un poquito lo que dice acá. A lo mejor es un poco extenso, pero leamos. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, primero se llamaba Saulo, ¿no? Y siempre se le refería a la ciudad de él, Saulo de Tarso, ¿ya? Que era una región. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trayese presos a Jerusalén. Fíjese que él pide cartas para ir a perseguir la iglesia en Damasco. O sea, él tenía un celo por el judaísmo, tanto así que quería atacar lo que se le conocía en ese tiempo como el camino. A la iglesia se le llamaba el camino, que evidentemente tenía consonancia con el mensaje de Cristo. Yo soy el camino. No me cabe duda que los predicadores o los hermanos de ese tiempo decían, Jesús es el camino. ¿cierto? Porque él dijo, yo soy el camino, y hablaban del camino y del camino, y estamos en este camino, etc. Entonces, tanto fue la característica del camino que quedaron como los del camino. Así se le decía a la iglesia. Bien, Pablo había oído del camino y quería perseguir el camino, destruir el camino. Acuérdense ustedes que ya había consentido en la muerte de Esteban. Si usted mira ahí en Hechos capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí nosotros vemos en el versículo 3 que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Era terrible Saulo de Tarso. Imagínense, estamos hablando de un asesino sin piedad, pero que él decía que servía a Dios. Versículo 3 de Hechos 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. La luz tiene que haber sido tremenda, refulgente del Señor. Versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándoles por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo, aquí estamos hablando de un creyente ya, ¿cierto? Llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, mire, ponga atención, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Note usted, instrumento escogido me es este. Gran declaración. Para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mira el versículo 21. Y todos los que le oían, ya a Pablo convertido, estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Tremendo relato, ¿no es cierto? Bien, de manera de resumen. Pablo iba camino a Damasco no a servir al Señor, pero pensaba que servía al Señor. Es decir, podríamos decir que Pablo tenía convicciones justas, ¿ya? Él quería servir al Señor, a su Dios, a su religión, y pensaba que eso era lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de la vida pasada sin Cristo, pero con una vida moral y una vida religiosa quizás intachable? Entonces uno dice, ¿puede salvar la sinceridad, como decía la Madre Teresa de Calcuta? La Madre Teresa de Calcuta, dentro de su enseñanza, decía, si tú eres un musulmán, si tú eres un budista, un judío, un cristiano, si eres sincero, eres salvo. O sea, la salvación es por sinceridad. Eso no es el Evangelio. Si esa señora murió, porque ya no murió, murió con esa creencia, y ahora se está quemando en las llamas del infierno, hermano. Tenemos que decirlo porque es nuestro deber, hermano. Por eso que el Evangelio nunca ha sido bien recibido. Si usted disfraza el Evangelio de un universalismo, le aseguro que lo van a aplaudir todas las personas. Como aplaudían a Billy Graham, ¿se acuerdan? Todos los el estadio completo lo aplaudían. Porque presentaba un Jesús universalista. Jesús te ama. ¿A quién no le gusta eso? Pero vaya a hablar del infierno, vaya a hablar del pecado, vaya a hablar del juicio de Dios. Cómo la gente va a retroceder y le va a dar con la puerta en las narices. Hermanos, la salvación no es por obras, no es por estilo de vida, no es por hacer o dejar de hacer, no es por sinceridad. Hoy día también no debatía, sino que puse un comentario ahí a alguien que posteó sobre una cantante que murió jovencita en el año, bueno, 37 años, no me acuerdo, cuando murió Soraya, no sé si se acuerdan de Soraya. Una mujer famosa, ¿cierto? Y le vino una enfermedad incurable y murió. Entonces solamente hice mi comentario respecto a si murió en Cristo. Y eso inmediatamente genera polémica, hermano. Y lo quise hacer a propósito porque hace dos días murió un músico que yo admiraba bastante. Yo en tiempo de música, yo, Héctor Briseño, Parquímetro, yo tenía alguna relación indirecta con él porque la vida de los músicos es como el mundo chico, como se dice. Muy alabado. Aparte que era un hombre muy, muy sencillo, muy humilde, muy talentoso. Uno de los grandes, por decir, el más grande trombonista de música popular y de jazz aquí en Chile. Ya no está. Se murió. Ya no es más. Entonces, nosotros no nos podemos quedar con los créditos, hermanos. Como cristianos tenemos que alertar a un mundo que solamente ensalza al hombre, un gran músico, un gran padre, un gran abuelo, un gran... Y todos los muertos son excelentes. ¿Lo ha escuchado? Sí. Yo nunca he escuchado a un periodista que diga, este hombre que murió era un sinvergüenza, un ladrón. No, siempre va a tener mérito. Así somos los seres humanos. Entonces, cuando de alguna manera usted lo plantea con todo el amor del mundo y dice, si murió sin Cristo, este hombre está en las llamas del infierno. Ahí comienzan los problemas. ¿Cómo predicamos el Evangelio, hermano? Cuando muere la gente, el hombre, en lugar de decir, ahí está su amor propio, su odio y su envidia, ya murieron. Eso es lo que dice el libro de Eclesiastés. Pero no, un excelente político, un excelente abuelo. Entonces uno dice, ¿por qué se murió entonces? Porque si era tan bueno, ¿por qué se murió? No, hermano, los pecadores no vamos a morir. Todos vamos a morir. Todos tendremos que, si el Señor no viene antes, traspasar el umbral de la muerte. Entonces, ¿por qué quería decir esto? Porque cuando volvemos a los principios del Evangelio, hermanos, el Evangelio siempre confunde a los inconversos. El verdadero Evangelio es una obra que nace en Dios, es una conversión que se mantiene, ¿cierto?, en el tiempo y que da frutos. No es una perfección, ningún creyente puede presumir perfección. Si todos los que estamos aquí estamos caminando hacia y esperando con ansia el ser revestido de gloria para nunca más pecar, hermano. Esa es tu experiencia y la mía. Entonces, volviendo al punto acá, el apóstol Pablo es llamado, aún teniendo una vida moral y religiosa, le estoy quitando un par de minutos, hermano, incorrecta a la luz de la Biblia, pero en el sentido del verdadero evangelio, pero para él era justo. Y si el Señor nos interpone en su camino, él llega a Damasco y asola la iglesia, pero ahí lo frenó. Hermanos, todos nosotros fuimos un día frenados por Dios, así de literal. Evidentemente no tuvimos una experiencia que la tenía que tener porque era apóstol. Pero nuestra conversión fue literalmente en el sentido de que íbamos en un camino, cualquiera que este sea, y el Señor nos frenó y nos convirtió. Y nos cambió las convicciones, nos cambió las perspectivas. Y comenzamos este caminar, que no ha sido fácil, porque nos metió en un camino angosto. Ahora, este apóstol Pablo es interesante porque el Señor tenía todo bajo control. Ahí en Damasco ya había un discípulo llamado Ananías. Fíjese que Ananías no se sabe nada más. Ananías tenía un propósito determinado, era un discípulo escogido por Dios para ir y enseñarle las primeras, el ABC del Evangelio al apóstol Pablo, ni más ni menos que al apóstol Pablo. Imagínense el privilegio que tuvo Ananías. Y a propósito de eso, el apóstol Pablo comienza su ministerio confundiendo a la gente. ¿Cuántas veces, no sé si fue tu experiencia o la mía, que la gente decía, se hizo canuto este? ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Mira si este decía garabato o hacía esto y este otro, y está cambiado. ¿Ya? Y por eso que cuando nos ven algún renuncio, alguna reacción, lo sacan en cara, no eres canuto, no eres evangélico. Entonces el creyente, el verdadero, cuando tiene una conversión, confunde a la gente. Y comienza el apóstol Pablo a confundir aún a los propios judíos, porque comienza a presentar a Cristo entre los gentiles. Ahora, hay algo interesante que quiero resaltar en este tema para terminar. Versículo 16, Hechos 9, 16 dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. O sea, a mí no me cabe la menor duda, hermano, no me cabe la menor duda. La conversión, a ver, jamás nos permite olvidarnos de nuestra vida pasada. Usted la va a tener siempre ahí en la mente. Es como cuando hablábamos del perdón. Usted puede perdonar, pero no puede olvidar. A distinción del Señor, el Señor perdona y olvida. No lo podemos entender nosotros. ¿Cómo Él se olvidó que éramos pecadores? Solamente la obra de Dios, la regeneración, la obra de Cristo en nosotros imputada, nos permite entender que Dios nos perdonó y olvidó. Pero nosotros perdonamos y no olvidamos, y tampoco olvidamos nuestra vida pasada. Y Pablo, sin duda que no la olvidó, porque cada vez que contaba su testimonio, ¿se acuerdan el libro Los Hechos? Conforme iba avanzando, él contaba su transformación, su conversión, cómo él perseguía a los cristianos, y contaba este capítulo 9 de manera literal. Y comenzó a predicar entre los gentiles. La pregunta es, ¿fue un camino fácil para él? ¿Fue un camino allanado, hermano, y todo iba viento en popa? Jamás, hermano. Persecución. Piedrazo, él mismo lo cuenta, ya lo vamos a leer, pero el tiempo se nos fue. Era una vida de padecimiento. Y lo que de alguna manera lo alentaba era pensar cómo yo fui con los cristianos.